Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de septiembre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es Nuevos enfoques del desarrollo territorial en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores especialistas en el tema, el doctor José Gasca Zamora. Buenos días, José.
Buenos días.
Y el doctor Felipe Torres Torres. Buenos días, Felipe.
Buenos días.
Bienvenidos. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la licenciatura de geografía y los posgrados de economía y geografía. Sus líneas de investigación son en torno al tema de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional, en las cuales tiene una amplia gama de publicaciones. José Gasca es el coordinador del 23º Seminario de Economía Urbana y Regional 2013. Felipe Torres Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha sido profesor por muchos años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Cabe señalar que Felipe Torres cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación económico-administrativa. Muy bien, tenemos que del 9 al 11 de septiembre de 2013 tendrá lugar en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 23º Seminario de Economía Urbana y Regional, que en esta ocasión tendrá como tema el que hemos anunciado también para el programa, Nuevos Enfoques del Desarrollo Territorial en México. Para hablar de este importante seminario nos acompaña el coordinador del mismo, el doctor José Gasca Zamora, a quien en este momento cedo la palabra para que nos hable del objetivo y estructura de este seminario, así como de también sus más importantes participantes. Por favor, Pepe.
Sí, cómo no, Irma. Bueno, pues este seminario es el 23º. El tema general trata sobre nuevos enfoques del desarrollo territorial en México. Está compuesto por 6 mesas temáticas en las cuales se van a abordar pues diferentes aspectos relacionados a problemáticas y diagnósticos sobre cuestiones urbano y regionales. Particularmente pues se van a abordar temas, por ejemplo, sobre la dinámica económica que están teniendo las metrópolis, el tema de la vivienda, que también es un tema ahorita muy muy importante por toda la crisis de las inmobiliarias, el tema de los procesos de desarrollo económico en las ciudades, el tema del transporte, y algo también que vale mucho la pena en el seminario es toda la discusión que va a estar dada en torno a la cuestión legislativa, porque ahorita está muy en boga toda esta cuestión de las reforma educativa, la reforma energética, pero también hay que recordar que hay toda una serie de propuestas en materia legislativa sobre cambios que se están planteando a las reformas en leyes que tienen que ver con el desarrollo urbano, metropolitano, regional y de ordenamiento territorial, entonces para lo cual también hay una mesa allí, y terminamos con una mesa discutiendo el tema de lo que podía ser las propuestas para la definición de una política pública de Estado en materia de desarrollo territorial. Que serían discusiones que puedan alimentar la agenda de desarrollo, ahora que está empezando prácticamente esta administración federal y que todavía hay una serie de reacomodos en términos de las instituciones, y porque de aquí en adelante, bueno, ahorita ya se planteó el Plan Nacional de Desarrollo, pero se tienen contemplados los planes sectoriales, ¿no? Entonces, ahí es donde este tipo de foros son importantes, porque pueden contribuir a hacer planteamientos para alimentar las políticas públicas en ese sentido.
Perfecto. Esto se realiza, pues, los días 9, 10 y 11 de septiembre. El horario que
sí, cubre... Bueno, sí, prácticamente comienzan el lunes, son 3 días. Ajá. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde duran las mesas. Dos mesas por día.
Ajá, sí. Perfecto. Bueno, pues están ustedes cordialmente invitados. No tiene costo la asistencia y la participación. Si ustedes quieren, pues tendrán que hablar con difusión de nuestro instituto si quieren inscribirse, o con el coordinador aquí presente, José García Zamora.
Sí, es un evento sin costo, es abierto al público en general. Hay muchos especialistas, no solamente los ponentes, sino también en el público se asiste.
Ajá,
y la inscripción para que se nos facilite, se tiene abierto un link en la página del instituto. Exacto. Y ahí se llena un formato, y ya el día del inicio del evento, unos minutos antes, se les entrega un gafete y el programa.
Y tienen acceso perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes cuál es la mecánica, y no se lo pierdan, es muy importante este 23º Seminario de Economía Urbana y Regional. Hoy, que bueno, sabemos que ha habido un abandono en los planes, sobre todo los programas de desarrollo regional. Aquí han venido ustedes a conversar con nosotros sobre este grave abandono. Abandono en el sentido de que no es que no haya planes, lo que pasa es que no hay acciones detrás de los planes. Entonces, esto representa en cierto modo un atraso. Parece que siempre se habla del mismo plan, o se hablan de muchos programas. En fin, en esto sí es importante que ustedes ahorita planteen su opinión acerca de las expectativas, digamos, que se tienen hoy tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo, que aunque solo traza metas, detrás de esto vendrán seguramente en forma más seria el establecimiento y la publicación de planes y programas. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Está ya presente, Felipe?
Sí. Quería solamente señalar que el seminario, a pesar de que se ve muy académico por el título de Nuevos Enfoques, en realidad lo que se discute es la problemática con base en diagnósticos de lo que ocurre en el territorio en México. Sí. Con base en problemas que se han venido presentando, se han venido agudizando, y que también pueden tener expectativas de solución a través del conocimiento de esos diagnósticos y del conocimiento de una problemática de manera documentada. Sí. Ese es el propósito del seminario. No es un seminario necesariamente para especialistas, sino para todos los interesados en conocer. Desde luego expuesto por especialistas, pero para interesados en conocer cuáles son las dinámicas y las problemáticas que enfrenta actualmente el territorio. Porque sí es cierto que hemos venido discutiendo desde hace muchos años aquí el problema de lo regional y del territorio mexicano, ¿no? Pero los problemas se mantienen, los problemas se agudizan, hay soluciones o se plantean soluciones que no necesariamente tienen que ver con el mejoramiento de las regiones en México, sino más bien con problemas de, digo, con cuestiones de conectividad regional. ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido muchos esfuerzos por mejorar la infraestructura carretera en el país, y de hecho, hoy las regiones tienen una mejor conectividad que antes. Uh-huh. Hay mayores flujos entre personas y regiones, hay mejores movimientos de las mercancías, que no necesariamente se traducen en menores costos de transporte, desde luego, ¿verdad? Pero eso ha mejorado, pero el atraso regional es constante, es permanente, y está relacionado pues con la no adecuada toma de decisiones para mejorar las condiciones de la región con base en su potencialidad, uh-huh, tanto de su capital humano como de sus recursos naturales. ¿Qué tenemos hoy? Regiones mejor conectadas, es cierto, con mayores flujos, pero con mayores atrasos en términos de sus condiciones sociales y sus condiciones económicas. Y eso se ha venido sumando, no solo eso, sino otros problemas emergentes que son resultado de no resolver los problemas estructurales que atañen a lo territorial. Por ejemplo, el problema de la violencia, ¿no? Claro. El problema de la violencia es un problema sobre todo regional, ¿no?
Así
independientemente es, de que sea social, ¿no? Pero es sobre todo regional, está muy localizado y tiene que ver con una serie de factores de no haberse tomado las decisiones en su momento para llevar planes de inversión y que las regiones puedan tomar sus decisiones. Todos esos que han incluso ya desbordado las cuestiones de gobernabilidad en regiones, hablo de la Costa Chica, de la montaña de Guerrero, de la región de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, y otros focos rojos que están prendidos alrededor de todo el territorio. Entonces, es un problema claro de que el problema de la región está presente. Hay otros muchos que, con decisiones de malas decisiones en cuanto a inversión, se han agudizado. Hablo, por ejemplo, el problema de las inversiones mineras, ¿no? En las inversiones mineras, que además son la mayoría de sus capitales foráneos, uh-huh, y eso no es lo malo, ¿no? Digo, el hecho de que se permita la inversión extranjera directa en cuestiones de explotación de recursos naturales por sí solo no es malo. El problema es el esquema con el que se explota. Por ejemplo, estas mineras, particularmente canadienses, en el caso de San Luis Potosí, ahora de Oaxaca, pero también de Guerrero, han venido, se han llevado el recurso y han dejado sobreexplotadas las regiones sin ningún mejoramiento en la misma. Es cierto que crean empleos temporales, pero se acaba el mineral y quedan, pues, como el problema de Zacatecas, con las migraciones constantes y el abandono del territorio en términos reales. Y ahora se han venido, como vamos a comentar a lo largo del programa, sumando otros problemas relacionados ya no solamente con el entorno regional clásico, sino con, que se van a discutir además en el seminario, con las metrópolis asentadas en territorios que irradian también problemas y que ya no solamente eran los problemas clásicos que tenían las zonas urbanas, sino ahora son problemas metropolitanos que trascienden límites municipales, regionales, etcétera, y que vienen además agudizando otros problemas como de entorno urbano, del transporte urbano, de la contaminación urbana, de la disponibilidad por el agua, y todos esos factores que hemos venido sumando y que es necesario explicarlos y plantear soluciones ya, claro, sobre los mismos.
Claro. Y respecto a la expectativa que se anuncia, como les pedía yo, en el PND famoso, que se habló con bombo y platillos del mismo, ¿qué es lo que plantea en este ámbito, Pepe?
Sí, yo miré incluso un poquito antes en el Pacto por México.
Ajá,
y hay también una...
Perfecto.
Me pusiste a trabajar, Irma.
Entonces, me parece muy bien.
Anoche hice una lectura ya más detallada para ver, sí, cuál era la cuestión regional dentro del Pacto por México y luego en el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces, sí hay un planteamiento ahí, en el Pacto por México, en uno de los puntos, que ha sido retomado, ya para esto, parece esto una moda de cada sexenio, el tema del sur-sureste, ¿no? Porque siempre se reconoce que el Chiapas, que Oaxaca,
que la Guerrero, pobreza, que
se encuentra concentrada y que nuevamente es necesario un proyecto que tenga que ver con cómo reintegramos, cómo sacamos del subdesarrollo del sur-sureste. Y entonces creo que es el elemento como que más representativo. Y de hecho se han estado haciendo reuniones y hay una propuesta interesante y comisiones específicas en las cámaras, tanto en los senadores como de diputados, esta idea de relanzar una propuesta de desarrollo para el sur-sureste. Nuevamente lo mismo, igual como lo planteó el Plan Pula-Panamá en su momento. Sí. Infraestructura carretera, impulso a desarrollos portuarios, nuevos polos industriales y turísticos, lo que ya sabemos, ¿no? Eso digamos que es en términos de lo que se ha propuesto. Yo creo que de lo que, en términos ya de la negociación de los actores políticos, se va a retomar con mucha fuerza nuevamente, ¿no? De los diferentes partidos. Y ya en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente vemos que es una continuidad también de lo que se ha estado planteando en los últimos años, ¿no? Claro. Esa idea del México incluyente y próspero, que trae todo un desagregado en términos de reconocimiento de la pobreza, por ejemplo, de la magnitud de la pobreza, de la importancia del factor geográfico en términos de aislamiento, el tema de la marginación, esto que comentaba el doctor Torres sobre el tema de las zonas metropolitanas, el reconocimiento que estamos en un país, seguimos viviendo en un país fragmentado y desigual. Es digamos, en términos de diagnóstico, ¿no? Uh-huh. En términos de lineamientos ya de estrategias, no hay mucho de dónde, yo dónde encontré, ¿no? Traté de subrayar ahí algunos elementos, porque el Plan Nacional de Desarrollo, como la mayoría de los planes de este tipo, lo único que presentan es, pues, un diagnóstico somero y algunos lineamientos, digamos, de política, ¿no? Pero no hay un desglose detallado sobre problemáticas sobre todo, o estrategias.
¿Cómo abordar?
De tipo territorial, ¿no? Claro. Y yo creo que esto no solamente pasa en lo territorial, sino pasa en muchos sectores. Entonces yo digo que ahí lo que deberíamos esperar es más bien los planes, los programas sectoriales, que yo creo que van a tener un mayor posibilidad de incorporar estrategias en su momento, pero que digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo yo llego a la conclusión de que ahorita no hay, no permite una visualización más que reconocimiento de ciertas problemáticas que ya se han mencionado. Ajá. y que no es nada nuevo, ¿no? Son patrones históricos, estructurales que venimos arrastrando en términos del desarrollo desigual de nuestro territorio.
Bueno, y respecto al primer informe de gobierno, Felipe, ¿ya plantea algunas líneas de acción? En este sector, digamos, en este tema, digamos, de regionalización y de...
Propiamente líneas de acción, no, sino más bien son lineamientos que se establecen y que obviamente están derivados en un primer momento, porque el informe fue así, ¿no? Muy general, muy de discurso, ¿no?
Sí.
Que no traza estrategias definidas, ¿no? Sí. Sobre la problemática regional en sentido estricto. Yo creo que una derivante de un factor que sí tocan tanto en el Pacto por México como en el Plan Nacional de Desarrollo, como de alguna manera se deriva del primer informe de gobierno, es la cuestión de la creación de la infraestructura, ¿no?
Sí.
La infraestructura es un aspecto que se viene proponiendo desde hace mucho tiempo como tal, en razón de que creación de infraestructura es un factor de crecimiento económico necesariamente. Creación de infraestructura es también un detonante de desarrollo regional. Uh-huh. Y creación de infraestructura, porque es generador de empleo, ¿no?
Uh-huh.
El problema aquí es que creación de infraestructura implica una inversión agresiva muy importante del gobierno federal.
Uh-huh.
Y cuando uno correlaciona esos factores con otros de tipo macroeconómico, empieza uno a ver las limitaciones, ¿no? Como si hay una contracción del gasto público, ¿no? Se puede reactivar el programa de infraestructura en las magnitudes que se está proponiendo, ¿no? Porque han dado cifras sobre el número de carreteras y autopistas que se van a crear, que es verdaderamente impresionante, ¿no? En el papel, ¿no?
Sí, bueno.
En el papel. Y si eso se cumpliera en términos de objetivos, eso darían para incrementar el crecimiento de la tasa de empleo. Yo creo que por lo menos en unos 5 puntos, ¿no?
Está no fabuloso eso, ¿no? como
Exactamente, ¿no? Digo, ya solamente por el lado de la creación de carreteras y de autopistas, claro, claro, como tales, ¿no? Y además sería un activador importantísimo de desarrollo regional porque efectivamente permite abaratamiento de costos, el transporte es el factor que impacta de manera más fuerte en el precio de los productos, ¿no? Uh-huh. Implicaría automáticamente un mayor desarrollo rural por la propia comunicación y por la generación de empleos. El problema es que cuando uno ve a qué niveles va a crecer la economía este año, ¿no? Y que no se espera un efecto de recuperación, que no se prevé una recuperación en lo inmediato. Se está pensando que el 2014 va a crecer al 4%, bueno, pero eso mismo se planteó para el pasado y que es producto de muchas circunstancias, de la desaceleración en Estados Unidos y lo que sea, pero bueno, no se trata de lanzar solamente ideas, ¿no? Si no tienen un reconocimiento de todos los problemas estructurales que viene arrastrando el país. Y ahí es el crecimiento económico, es un factor clave. Incluso las expectativas de empleo de este año, pues bajaron radicalmente, ¿no? Además de las expectativas de crecimiento.
Desafortunadamente, sí.
Y no se está hablando de una reducción del gasto público, pero es clara la contracción que está manteniéndose.
Ya se reconoce, ¿eh?, la reducción del gasto. Ahí sí está el problema.
Sí. Entonces, han estado, bueno, creo que el sector empresarial ha propuesto también que va a participar y va a acompañar las decisiones del presidente en esa materia. Bueno, habrá que ver en qué condiciones también, porque cuando uno ve decisiones micro para la creación de infraestructura, y creación de infraestructura puede ser el corredor poniente de Santa Fe, bueno, cuando uno ve cuánto cuesta, ¿no?, para el usuario de esa ruta subirse al corredor, a la ruta...
La autopista sur.
No es propiamente una autopista, no la llaman así, pero es la conexión de Luis Cabrera Santa Fe, pues, ¿no? Cuesta alrededor de 100 pesos, ¿no? Sí, y un poco más, ¿no? Entonces eso sí, de irradiación de beneficio social, si ese tipo de inversión por la vía de la recuperación de la inversión para el capital privado, con ese esquema va a ser lo que acompañe a esta creación de infraestructura.
Sí, está un poco.
Habría que pensar. Y estamos viendo otras carreteras concesionadas, por ejemplo, como la autopista Toluca, que creo que dicen que es el tramo más caro del mundo, así lo han estimado, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que pensar, ¿no?, qué tan benéfico puede ser, ¿no?, un plan de infraestructura con esas características, sustentado en capital privado fundamentalmente, porque el gobierno no tiene, o el Estado no tiene capacidad para claro, absorber la inversión. Sí. ¿Y cómo se va a manifestar eso en términos de desarrollo territorial y sobre todo cómo se van a enfrentar los problemas? Es cierto que está el programa de la cruzada contra el hambre, que ya incluso lo comentamos aquí en un momento.
Así es.
En un momento dado, como pero ese no tiene nada que ver con infraestructura, ¿no? Es gasto social, fundamentalmente.
Así,
¿no?,
es.
Entonces,
Sí, es que ese gasto en infraestructura resulta fundamental, sí, y se maneja como que, bueno, sí lo habrá, pero no está muy claro. Digamos, por lo que has tú planteado hace un momento, efectivamente, uh-huh, ya incluso se reconoce que el gasto no se ha echado a andar y está por reducirse. En fin, estamos conversando con el doctor Felipe Torres, el doctor José Gasca Zamora, sobre los nuevos enfoques del desarrollo territorial en México, aquí en Momento Económico, la economía y usted. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Relacionado con lo que acaba de hablarnos Felipe Torres, hay un tema, el de la vivienda, el de las viviendas y la vivienda, que me gustará que tú nos hables sobre ello, Pepe Gasca, por favor.
Sí, cómo no, Irma. Sí, mira, revisando aquí los datos del Plan Nacional de Desarrollo, y bueno, este era un dato ya muy sabido, encontramos una cifra ahí muy, muy interesante en términos del análisis que nos arrojó el censo del 2010, casi 5 millones de viviendas deshabitadas y más de 2 millones que están bajo uso temporal. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos indica este dato en primer lugar? Bueno, pues nos indican lo errado que ha estado la política de vivienda en los últimos años, ¿no? Porque muchas de las críticas que se hacen es la forma en cómo estamos haciendo vivienda y la forma en cómo estamos haciendo ciudad, ¿no? Básicamente son esos grandes conjuntos que se dan a la periferia, que no cuentan ni con equipamiento, ni con infraestructura, ni con servicios, y obviamente pues las gentes ilusionadas en adquirir una vivienda, tarde o temprano terminan abandonándola, o no habitándola, porque prácticamente están rodeados de nada, ¿no? Ni de escuelas, ni de mercados, ni de servicios, ¿no?
Así es.
Entonces es una forma muy anárquica de estar creando ciudad, por los cuales surgen este tipo de cifras que evidentemente van a tener un costo y ya está reflejando ya en los últimos meses con el desplome que han estado teniendo las empresas justamente que se dedican a los negocios inmobiliarios con la caída que ha tenido las bolsas, varias de ellas, y que seguramente ante un escenario mucho más complicado de que no se pueda reactivar la compra de vivienda, puedan ser incorporadas a un programa de rescate financiero, y ahí sí, digamos, dentro de lo que es, no lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, pero intuimos que como parte de la política que tiene que ver con la vivienda y el desarrollo urbano, va a entrar el gobierno federal justamente, va a ser uno de los temas de la agenda más importantes, quizás el más importante junto con el de infraestructura, esta vinculación que se puede hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Ordenamiento Territorial, ¿no? La SEDATU, que es la que está encargada de llevar a cabo todo este proceso, digamos, de definición de política pública respecto a la vivienda.
Exacto. Y bueno, aquí lo que va a importar antes que nada va a ser nuevamente el rescate de entidades financieras.
Sí, finalmente vamos a tener nuevamente ahí un FOBAPROA, ¿no? No sabemos de qué magnitudes, pero todo parece indicar que va a ser un problema muy fuerte para los próximos años, ¿no? Y sobre todo un escenario muy complicado de recuperación también de la compra de viviendas por las altas tasas de interés, ¿no? Que,
efectivamente.
Que han habido unos programas así un poco atractivos, pero que sigue siendo insuficientes, ¿no? Para
así reactivar es,
el mercado.
Efectivamente, lo que dices es muy cierto.
Y hay que recordar que el problema de la vivienda, la crisis de la vivienda fue el detonante
en Estados
de la
Unidos.
Crisis en Estados Unidos.
Sí, efectivamente.
Que tuvo inmediatamente un escalamiento en el sector financiero, obviamente no podía ser de otra manera, y del cual también nosotros pagamos parte de esa factura en términos de desarrollo regional, porque la mayor parte de las inversiones de Estados Unidos, que son más del 80% de la inversión extranjera que se registra en México, obviamente están localizadas en regiones específicas. Entonces, inmediatamente que se presentó el problema de allá, tuvo repercusiones inmediatas, tanto sectoriales como regionales, obviamente, ¿no?
Sí.
En las regiones que están, digamos que indexadas al ciclo económico de los Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente.
Y fueron las que registraron las mayores tasas de desempleo.
Así es, Felipe.
Y obviamente todo este problema de desempleo tiene relación con esos factores que venimos arrastrando desde hace tiempo, ¿no?
Sí, bueno, uno más de los problemas de la dependencia, ¿verdad? Sí,
así es.
Hacia Estados Unidos. Y es muy grave. Pero lo más grave es que, bueno, vamos a ver ahora con la famosa reforma financiera que nos viene, porque seguramente habrá un rescate, y eso es muy delicado para el país ya tan golpeado, ya tan en problemas para su propio crecimiento. Todavía, agrégale, bueno.
Pero a ver, la energética también, que está, la rescatamos aquí, seguramente aquí va a haber cientos de programas sobre el problema de la cuestión de la reforma energética.
Así es.
Pero no estaría de más adelantar algunos apuntes de lo que esto puede tener, ¿no? En términos territoriales, desde luego, ¿no?
Así es.
Permitir la inversión. Sí.
Extranjera, sobre todo.
Sobre todo en las regiones, y de por sí en el sector minero estamos viendo lo que está pasando. Incluso está claro, muchos programas periodísticos han mencionado que el problema de toda esta parte de la tierra caliente del norte de Michoacán están relacionados con las minerías, con las mineras. Ellas han estado interviniendo directamente, ¿no?
Sí.
Directa e indirectamente en los problemas en las repercusiones directas del crimen organizado en la región, porque pues la población ha reaccionado frente a esto, y que se siente despojada de sus recursos, reclaman, sí. Y entonces ahí la represión por la vía del crimen es clara, ¿no? ¿Qué no pasaría en el caso del petróleo si esto no se regula adecuadamente? Como tal, todas las zonas petroleras del país están en zonas de alta, en regiones de alta fragilidad ecológica, por ejemplo,
sí,
y muy vulnerables, ¿no? Y la explotación petrolera, yo creo que es una de las explotaciones o las que tienen mayor efecto en la vulnerabilidad ecológica del
diríamos
territorio.
Arrasantes.
Son arrasantes, sí. Exactamente, no solamente en las plataformas marinas,
sí,
sino directamente en el territorio, ¿no?
Cubren, digamos, propiamente regiones.
Así es.
Bien, sí, qué triste. Mira, esto es muy delicado. Como estamos viendo, pues, el asunto de estas reformas que se han puesto en marcha, porque ya, pues, de hecho, podemos decir que están casi aprobadas, qué pena, no están anunciando precisamente un futuro promisorio, sino muy difícil, un futuro difícil. Nos han llamado Agustín Mondragón y Pedro Rodríguez, a quienes les agradezco su llamada, y bueno, perdón, Agustín Mondragón felicita a los invitados y les dice: qué desgracia que la Universidad Nacional Autónoma de México haya perdido la rectoría para asesorar a los gobernantes, como lo hacía anteriormente, y los consejeros de las universidades privadas y de fuera ya no les interesa la soberanía nacional ni su economía, solo asesoran para que sus gobernantes puedan robar, entregar y permitir que las transnacionales vengan a robar nuestras riquezas y recursos naturales. El área económica de México comprende el área territorial, marítima y del espacio que marca nuestra Constitución, y que los gobernantes vendepatrias no los han defendido. Es el punto de vista de nuestro radioescucha Agustín Mondragón. ¿Quieres comentar?
Eso no quiere decir que la universidad no esté dejando de generar conocimiento,
bueno,
científico, útil, ¿no? Y propuestas además a través de las cuales se pueden resolver pues los problemas, pero tiene que ver con toma de decisiones, ¿no? Tiene que ver con incorporar, o sea, rescatar al país realmente, ¿no? Con un enfoque de rescate que sirva para el desarrollo nacional. Ese es el punto de que yo creo que compartimos muchos universitarios, ¿no?
Efectivamente.
De la distribución del ingreso de manera equitativa, de que los recursos naturales sirvan para beneficio de los mexicanos, de que las utilidades se queden en México y sirvan para mejorar o para resolver o afrontar los problemas del empleo,
sí,
que tengamos derecho a una mejor calidad de vida, y para eso se requiere de un proyecto nacional comprometido con ese enfoque. Incluso el mismo desarrollo sustentable, que hay diversos estudios en la universidad, ¿no?
Uh-huh.
Que apuntan a cómo podría tener incidencia en un reordenamiento territorial a propósito de los lineamientos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que también recupera la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, ¿no?
Sí.
Las actividades económicas en el territorio mismo, ¿no? Que nos sigamos estimulando un crecimiento urbano desorganizado, porque eso nos afecta a todos, o centralizado, porque también nos afecta a todos, y eso, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, lo padecemos todos los días, ¿no? Como tal.
Sí.
Pero también es un fenómeno que se replica ahí en todas las ciudades del país, ¿no? Y particularmente en las zonas metropolitanas. Entonces, aspiramos a eso, ¿no? Aspiramos a eso. Y aspiramos sobre todo a que este que se plasme en un modelo de desarrollo,
sí,
autocentrado, uh-huh, en el mejoramiento de las condiciones de vida del país. Porque hay conflictos regionales evidentes, ¿no? Hay conflictos territoriales también evidentes. Hay necesidad de que la población tenga respuesta a las problemáticas que está planteando. Y ahí podríamos, ojalá se recuperen los planes sectoriales, pero el problema del agua, por ejemplo, ¿no?
Es gravísimo.
Son conflictos
regionales.
Bueno,
y no se tiene en cuenta que si bien el país es en buena medida seco, de áreas muy secas en su mayoría, tenemos también un venero en el sur que no ha sido aprovechado. Es decir, hay problemas de como de desestructuración, no porque se haya estructurado antes, sino que lo que ya estaba se ha perdido. No sé, esto es lo que colijo de lo que están hablando ustedes. Uh-huh. Y me parece que, bueno, en la universidad se tiene el diagnóstico perfecto de lo que pasa. Y siento yo que en buena medida nuestros rectores muchas veces lo hacen llegar, también tienen difusión sus ideas y todo esto, que sean oídos por los que hacen la política de Estado, eso es otra cosa. Es otra cosa y habría que decir que ahí sí no tenemos mucha suerte actualmente. Entonces, convenimos en que, como dice el señor Mondragón, ojalá que como antes se escuchara a los rectores. Pues sí, esto es una cuestión de ideologías y que hoy son bastante contrarias a lo que muchos dentro de la universidad pensamos, sobre todo en favor de la nación. En fin, don Pedro Rodríguez también felicita al invitado y al programa. Dice, el desempleo en México tiene varias décadas que se ha incrementado. No hay empleos con prestaciones y garantías, por lo que la gente se ha incorporado al empleo informal. Esto significa que el desempleo no solo creció un 1%, llevamos décadas de tener un 50% de desempleados en la población o quizá más. Esa es la opinión de don Pedro Rodríguez.
Sí, sí, de hecho, Pepe, ¿sí? y de hecho no solamente es el desempleo, sino, bueno, como él mismo lo menciona, todas las otras formas de subempleo, de economía informal que se han generado en los últimos años. Yo leí hace tiempo un dato muy elevado de cerca del 30% de la población estaba en alguna población económicamente activa, en alguna parte de la economía informal, de alguna manera, sí, que es muy alto. Y el otro es el de el empleo que migra, ¿no? Que también la migración,
sí,
también,
caray,
es un
muy
problema muy fuerte, y lo sabemos por que además tenemos una de las poblaciones más altas en términos de migración hacia Estados Unidos, que ha venido disminuyendo, ¿no? Por cuestiones de ya las políticas restrictivas en Estados Unidos, pero que sigue siendo un problema muy muy importante. Hace poco también había un dato, hablando de datos, se hablaba de una cantidad muy elevada de municipios que ya han quedado prácticamente despoblados, ¿no?
Uh-huh. Es cierto.
Este escenario de, no recuerdo, sí, sí, el número, sí, exacto de municipios,
sí, sí, sí.
Si eran 200, 300 municipios que ya prácticamente están despoblados, ¿no?
Es terrible.
Por
la migración. Desde el punto de vista de los problemas regionales, es uno de los más importantes, diría yo, en la producción, en el despoblamiento mismo, ¿verdad?
Asociado a factores de crecimiento económico.
Efectivamente.
Porque hay que sumarle también las migraciones forzadas actualmente, ¿no?
Además.
Que están teniendo una incidencia letal, ¿no? Y que esos son problemas regionales, ¿no? Cuando ve una región como Tierra Caliente, que era boyante en términos de crecimiento económico y que ahora prácticamente está desierta por el problema de la violencia. Digo, no es el problema de la violencia por sí solo, claro, sino los factores que lo originaron, cómo se llegó allí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se llegó allí pues porque no hubo alternativa o no hubo una estrategia previa que adelantara los problemas que se iban a presentar con un no crecimiento regional, ¿no? Con una no generación de inversiones donde los recursos naturales con los que cuentan las regiones pudieran servir como detonantes de beneficio social en las localidades. Entonces, sí, ahora tenemos un problema de una crisis agrícola, de producción agrícola, desde hace mucho tiempo. Y entonces cualquier programa de reactivación de la agricultura, cualquier estrategia, sí, tendría que pasar por el capital humano. ¿Y dónde está? ¿No? ¿Quién puede reactivarlo? ¿Quién sí quiere trabajar ahorita, claro, en la agricultura en esas condiciones?
Incluso a nivel de ciudades ha sido muy conocido el tema de la movilidad urbana que se presenta ante cuando se incrementan los escenarios de violencia. Y es, sí, por ejemplo, hace poco que viajé a Saltillo, me di cuenta porque me platicaban ahí la gente local que ante un escenario de violencia que se incrementó en Monterrey, la gente se iba a vivir a Saltillo, digamos que está a una hora. Y ya esto implica una movilidad importante, o la gente de Ciudad Juárez que sobre todo que tiene posibilidades, que se va al Paso, por ejemplo, a vivir, uh-huh, o las mismas economías locales, ¿no?, que empiezan a desplomarse, uh-huh, ante todo este escenario también de violencia, sí, y la extorsión que tienen los grupos, sí, y las mafias, ¿no?, en estas ciudades.
Sí, es cierto, es un cuadro grave que habría que incorporarlo a problemas de índole política y social que debe resolverse, ¿no?, de gobernabilidad, ¿verdad? Bien, vamos a un puente musical muy hermoso y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Próximamente, entre el 6 de septiembre, a partir del 6 de septiembre de 2013, se llevará a cabo la Expo Arte en los grabados y pinturas de Lourdes Gallegos. Esto se inaugurará, como decía, el día 6 a las 19 horas en el Centro Cultural Rafael Solana, y la dirección es Avenida Instituto Politécnico Nacional, esquina Eje Fortuna, Colonia Magdalena de las Salinas. La Expo Arte se mantendrá todo el mes de septiembre. Están ustedes invitados.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Momento Económico.
Bien, hace unos momentos ustedes hablaban pues de el contenido en general, las propuestas, las líneas que parten tanto del Pacto por México como del Plan Nacional de Desarrollo, y bueno, el abundamiento del primer informe de gobierno. Pero no deja de ser esto una clase de política o conjunto de políticas de orden más bien cortoplacista. Los problemas, siento yo, regionales, particularmente regionales y territoriales, requieren de una política de Estado, es decir, una política de largo aliento, de largo plazo, en donde se trace hoy y siga adelante a través de las diferentes gestiones gubernamentales, pero que se trace ya, porque estarla alentando 4 años, 5 o 6, y después cae de nuevo y vuelven a presentarse con casi las mismas palabras y los mismos programas. Creo que esto es lo que la política de Estado podría de alguna manera resolver. Ese es algo que lo pongo a discusión a ustedes, a que lo amplíen, porque creo que es este el grave problema del país. ¿No es cierto, Felipe?
Yo creo que en mucho, porque aquí, entre otras cosas, habría que hacer una reconsideración de los planos territoriales o de organización político-administrativa y de enfoque con que se manejan los aspectos regionales en México. Tenemos un territorio que está conformado por entidades federativas y municipios, ¿no? Pero también tenemos un poder político centralizado, ¿no?, que es el que finalmente decide los planes de inversión,
sí,
tanto federales, pero que tienen una clara influencia estatal. Entonces, esa política, a mi juicio, debería de considerar, ¿no?, los planos territoriales en el sentido de respetar las autonomías de las entidades federativas y que las entidades federativas verdaderamente sometieran los planes de desarrollo regional dentro de los estados a consulta dentro de las dentro de su propia población local, incluso a nivel municipal, para poder llegar a un consenso que permitiera que la población verdaderamente decidiera. Y no estamos hablando aquí de ningún tipo de anarquía, ¿no?, porque pues no se trata de eso, sino con base en consultas que plantearan la necesidad real de que tiene la población sobre la posesión del recurso, sobre la posesión de los factores de producción localizados en el territorio. Y estaríamos hablando de una política de una mejor continuidad, incluso la propia canalización del presupuesto federal, los sistemas de captación fiscal, qué porcentaje se puede quedar en un estado para beneficio, en qué otro hay que darle, cómo hay que reenfocar los planes de desarrollo económico como tales. Y no se trata de una posición conservadora, sino que yo creo que definir lineamientos que sean susceptibles de ir cambiando en función del entorno externo y las influencias que tiene el territorio, los factores externos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la política agrícola prácticamente no ha variado desde el siglo XIX. O sea, es la misma política, y Estados Unidos lo pongo de relevancia porque es la potencia agrícola mundial y no han cambiado casi nada en términos de los lineamientos que vienen desde ese tiempo. Los van adaptando a los diferentes momentos que va teniendo, pues, las crisis económicas mundiales, el entorno internacional, los precios, etcétera, pero no le varían nada. Aquí podríamos pensar en esa posibilidad de que, con base en esos planos territoriales que tenemos, se pueda aumentar esa política de Estado que señalaba. Y además considerando nuevas realidades, por ejemplo, el factor metropolitano, ¿no?
Esto.
No está contemplado en la Constitución, pero es evidente que es un espacio que tiene un gran peso en términos de desarrollo regional y habría que reconocerlo como plano tal. Por ejemplo, hablamos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Creo que se quiere reformar, ¿no?, el grado, ¿no?, de representatividad que debe tener el Distrito Federal, pero yo creo que debería ser todo el entorno metropolitano, ya como tal. Es una
realidad que es muy difícil escindirlo ahora, ¿no? Ya como que está muy compenetrado, está difícil de separar, creo que sí.
Y eso pasa necesariamente por un pacto político, o sea, el pacto por México debería estar contemplando todas esas realidades que ya se tienen. Y esto se calcula, el último dato que viera, de 56 zonas metropolitanas en el país, ¿no?, que son el 70% de la población urbana, ¿no?, del país, simplemente, ¿no?,
muy grande
la que vive allí. Entonces, si eso no se toma en cuenta, pues el problema va a seguirse replicando en el tiempo, Y no es solo eso, sino que esas áreas tienen problemas de colindancia, de uso del suelo.
De lo que hablaban allá hace rato, sí, claro.
De lo que estábamos exactamente hablando, sí. ¿No? De gobernabilidad incluso, ¿no? De sí. Transporte, etcétera.
Sí.
Que hay que resolver, que se debieron haber resuelto desde ese tiempo, pero que ahorita son...
Ya es un problema candente, digamos, candente, sí lo es.
Candente,
sí.
El de la basura, algo que dice uno, bueno, no me afecta, ¿no? Pero, por ejemplo, no, sí. Hace un año que está el problema de la basura porque los del Estado de México no querían que la basura del Distrito Federal, a lo mejor con razón, fuera a dar allá, ¿no?
Es eso, no se resuelven asuntos de colindancia, de hablarlo, de que lo negocien las zonas, los municipios.
Sí, son problemas regionales.
Regionales.
Que si no se retoman a través de una política permanente de política de Estado, podríamos decir, pues...
Pues sí.
¿No? Pueden ser detonantes de otros muchos problemas en el futuro.
Efectivamente. Y bueno, ¿cuáles serían realmente las mayores limitaciones que enfrenta el desarrollo urbano y regional, vamos, acumulado? ¿Qué es lo que sí se han atendido o no han atendido, digamos, a lo largo, vamos a decir, de 50 años, Pepe?
Sí, sí, y yo incluso para ligarlo con la pregunta anterior, Irma,
sí.
Yo creo que una de las mayores limitaciones es justamente esta subordinación de esta visión que debería de tener la política regional a los intereses partidarios y políticos, ¿no? Hace ya algunos años se planteó una reforma a la ley de planeación, que data de 1983.
Así es.
Y que a través de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado se hizo una propuesta muy interesante que se llamaría Ley de Planeación del Desarrollo Nacional, Regional y Metropolitano, justamente para dar una apertura a toda esta problemática que estamos comentando. Se aprobó por el Senado, pero se quedó congelada en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque ahí chocaba con una serie de intereses partidarios y nunca se concretó y sigo ahí en la congeladora. Finalmente nunca prosperó. Entonces, el otro es el problema en este mismo plano, el de los ciclos políticos, ¿no? En cada sexenio, bueno, anteriormente con el PAN, los dos sexenios anteriores y ahora con el PRI, cambia toda la visión, toda la propuesta, ¿no? Fox se comenzó con una regionalización, con Calderón realmente se borró del mapa, y actualmente está nuevamente pensando hacer una regionalización para ver si por ahí cómo canalizan algunos de los proyectos de corte regional, ¿no? Pensando apenas, ¿no? Cuando ya han habido muchas experiencias en ese sentido.
Claro,
sí. Y eso, ¿a qué nos lleva? Pues a plantear todos los problemas de que comentaba también el doctor Torres.
Uh-huh.
Uno, el tema de la coordinación intergubernamental entre federación, estados y municipios, todos los mecanismos que tienen que ver con la toma de decisiones y distribución de recursos.
Uh-huh.
Y aquí pongo el ejemplo de la CONAGO, por ejemplo. Que es algo que está más allá de lo que ya se debió de haber puesto en el tema constitucional o en alguna ley particular, la forma y los mecanismos en cómo desde las entidades federativas se negocian los recursos y no a través de presiones de grupos de gobernadores, como actualmente se está dando, ¿no? Y eso rebasa en mucho, digamos, todos los mecanismos que se tendrían que hacer en términos de coordinación intergubernamental o el tema de la gobernanza metropolitana, ¿no? A partir justamente de la constitución de todas esas zonas metropolitanas y que nunca nos ponemos de acuerdo cuando son espacios donde compartimos problemáticas, donde compartimos recursos, donde compartimos una serie de... Tendríamos que compartir decisiones coordinadas, ¿no? Entre diferentes gobiernos municipales o estatales, cosa que no se está haciendo, ¿no? Y llevamos ahí un rezago muy significativo si nos comparamos con otros países donde evidentemente tienen muy claro cómo debería de funcionar la coordinación metropolitana, ¿no?
Uh-huh.
Porque además es el futuro de México, como decía el doctor Torres.
70% de la población
vive en ciudades, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde se van a estar debatiendo los principales problemas del país, de alguna manera, ¿no?
Ah, sí, es cierto. Mira, yo creo que aquí el problema de fondo, si me permiten, opino que es esta falta de federalismo. de federalismo territorial, de federalismo político, de federalismo fiscal.
No de
fiscal.
División territorial.
No, no,
no. De división, no. Sino...
De recursos, vamos. Estamos hablando de recursos. Y aquí sí, como que no acaban de ponerse de acuerdo las fuerzas políticas. Es allí. Impiden realmente con la mayor frecuencia del mundo el que se ejerza. Pese a que la propia CONAGO ha ido con la bandera del federalismo y, bueno, no sé, son de esos problemas como que no encuentran callejones sin salida, ¿no?
Claro, sí, sí. Y abonando un poco en lo que decía el doctor Gasca, el problema regional en México no es un problema de estar agrupando y desagrupando o haciendo regionalizaciones para
fallo no, claro. Uh-huh.
A cada rato. La misma realidad nos está señalando cuáles son las regiones estratégicas o no estratégicas, en fin, que se tienen en el país, sino de, sobre todo, tomar decisiones, ¿no?, uh-huh, para cohesionar regiones en términos de su potencial, claro, y que contribuyan de esa manera, uh-huh, al propio desarrollo regional del país. ¿Qué se ha resuelto a propósito de la pregunta, no?, uh-huh, en términos de bueno, pues se ha logrado, desde luego, que el país no se haya desmembrado. Eso es, yo creo que es un logro en 50 años, ¿no?
Sí, es cierto que es hasta milagroso.
Exactamente, ¿no? Sí. Pero eso sí es un logro, como sea. Sí. No sé si el centralismo, pero como sea, eso es un logro.
Bueno, sí.
¿Qué no se ha logrado? Los desequilibrios regionales tan agudos. Los problemas de la pobreza, que tiene una expresión,
sí, pues sí,
sobre todo regional, que es cierto que han invadido zonas urbanas, pues sí, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero los problemas de la pobreza creciente, ¿no?
Sí.
Más allá de las cifras, ¿no? Uh-huh. Más allá de las cifras que no porque no nos importe, uh-huh, sino por la expresión regional tan clara que, uh-huh, tienen acumulada en el, uh-huh, tiempo. Sur y sureste, uh-huh, pero también la Tarahumara.
Sí,
pero
caray,
también ciertas partes del norte del país.
Así es.
Y del centro.
Okay.
que requieren solución.
Es muy cierto. Bien, no quiero dejar de agradecer a Rogelio Gómez, a Fernando Ziegler, a Hilda de San Román y al licenciado Avilés sus felicitaciones para ustedes y para el programa. Menciono de paso rápidamente lo que dice Rogelio Gómez. Estará detenido el gasto público a pesar de la publicidad de la inversión anunciada en carreteras debido a la justificación de los proyectos de reformas financiera y hacendaria en puerta y a pesar del peligro de la entrada de más bancos extractores de capital para cubrir sus billones y billones de déficit mundiales.
Gracias.
Bueno, sí. Estamos de acuerdo con Rogelio Gómez.
Aquí cabe mencionar, hay un subejercicio actualmente del presupuesto también, porque muchos programas necesitan cierto tiempo para
así
comenzar,
es.
No se han operado.
En realidad, la Auditoría Superior de la Federación nos habla de subejercicios permanentes desde hace ya varias décadas. Entonces, bueno, digamos sexenios, por llamarlos así, de mejor modo. En fin, Fernando Ziegler, ¿cuál ha sido el impacto de la industria del narcotráfico en el norte del país? ¿Esto ha beneficiado o perjudicado a la zona? ¿Qué opina?
Pues yo creo que de eso no se tiene una estimación clara. Lo que se tienen son las evidencias empíricas, ¿no? De cómo la inversión, ¿no?, uh-huh, ha bajado sustancialmente, uh-huh, en esas regiones por efectos de la inseguridad.
Ajá, es cierto. Y bueno, que hay un permanente lavado de dinero que no se da a conocer y que eso es, pues, dinero de los narcos. Felicidades al programa, dice Hilda de San Román, y por supuesto a sus invitados. El trabajo en negro es un problema en México. ¿Esto será significativo para nuestro país como lo es para el resto del mundo? Es un problema que hoy los jóvenes recibirán de pensión solo un 17% de lo que ganan. Pues sí, dramas. El licenciado Avilés felicita a todos aquí. Muchas gracias, licenciado Avilés. Mientras tengamos políticos corruptos en nuestro país, no lograremos hacer nada. Y bueno, felicitaciones de un señor José Luis. Aquí no tenemos el apellido. Felicita a los invitados y al programa. ¿Pueden los invitados repetir el lugar y la fecha del seminario?
Sí, es en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El próximo lunes comienza, del 9 al 11 de septiembre, de 9 a 3, en Ciudad Universitaria.
Muy bien. Alejandro Montero, con las felicitaciones por delante, dice, ¿pueden proporcionar un correo electrónico?
Claro, claro que
sí. Por favor.
Sí. Sí. Es jgasca@unam.mx.
Muy bien.
Felipe.
Felipe Ted. Felipe@unam.mx.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su asistencia al programa. Ha sido sumamente ilustrativo y los felicito por el seminario. Ojalá asista mucha gente porque sobre todo nuestros radioescuchas están interesados en él. Vayan, por favor, es gratis.
Muchas
bien,
gracias.
Sí, bien, gracias también a los radioescuchas por su participación y apoyo, gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, como siempre, gracias, Soco. Colaboradores de la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.